Hola, sean todos bienvenidos al podcast de todo un poco y un poco de todo. Estamos nuevamente en un episodio más. Creíamos que no íbamos a tener un episodio más, pero felizmente tenemos el último de cierre de año para hablar con mi gran amigo, hermano.
Panita.
No se puede dar la mano.
Mucho cable.
Pero bueno, estamos reunidos aquí. No sé, ya sea por la voluntad de querer hacer un nuevo podcast, un nuevo episodio. Y sé que ahora mismo hay muchos temas de qué hablar.
Sí, hay un montón, tío.
Hay un montón de temas de qué hablar. O sea, nos ha ganado la coyuntura porque el último episodio habíamos quedado tratar un tema que parecía muy interesante. De hecho, es interesante.
Es bueno.
Pero como que la coyuntura de esta semana
nos ha ganado. La política nos ha ganado.
Sí.
Incluso... Me acuerdo que cuando pasó esto lo de Castillo, tío, yo pensé, pucha, ¿y si hablamos de esto? Pero teníamos menos de una semana y hablarlo así, y, o sea, yo el último año me he despegado de las noticias nacionales.
Porque, sí, me consta.
Porque
yo me he pegado, más bien.
O sea, no por el hecho de que haya estado fuera, sino por el hecho de mi misma salud mental, tío.
Sí, es que...
Incluso desde antes de irme, yo ya no quería saber nada porque, puf, tío, me arrebató. Dije, o hablamos de esto, y dije, puf, no, porque no voy a comer tanto para hablar, y en un tema que es netamente jorobado de hablar,
sí.
y meterle así algo sin saber, no sé. Y por eso dije, por eso dije, ya, mejor continuamos con el tema, e incluso el mundial, tío, que estaba muy bueno, también estaba como para hablar un poco, y encima que veníamos hablando del anterior episodio, dije, uff.
Exactamente.
Sí, o sea, había mucho, pero bueno.
Sí,
ya.
Bueno, igual yo creo que en el tema de la política, todo depende cómo te lo tomes, ¿no? O sea, yo por lo menos creo que mucha gente sí se lo toma muy a pecho, porque obviamente resiente mucho el miedo de los efectos que pueda tener.
Sí.
Pero yo creo que para poder sortearlo, yo me lo he tomado mucho como una novela, ¿no?
Ya.
Donde todo lo que pasa cada día es como un episodio nuevo de Al Fondo y Sitio, ¿no?
Ya.
O quizás algo mucho más chabacano, ¿no?
Sí.
Peor todavía.
Que
una serie.
Más que nada, creo que para que no afecte, tío. Porque realmente fue, o sea, cuando vi lo del golpe, yo te juro, estaba con un amigo, estábamos tomando una chela, estábamos en el Limbus. Y estábamos todo bien, así, hablando de la vida, disfrutando de la vista del Cusco, qué bonito, qué es aquello. Y pasa esto, tío, y nos arruinó, pues, nos arruinó.
Sí, nos cagó.
Entonces, nada. Pero sí. Igual creo que la política también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, tío.
Exactamente.
Porque es la campaña navideña, que ni siquiera ya es época navideña, tío, es campaña navideña. Y campaña navideña es porque es algo más... de marketing, de ventas.
Exactamente.
Y es la campaña.
Entonces, el tema del día de hoy, del episodio de hoy, de lo que nos convoca a hablar, es justamente el consumismo. Habíamos quedado la última vez. Hay que hablar de consumismo porque estamos en diciembre.
O sea,
estamos cerca a Navidad, aunque no se sienta. Ya lo dijimos la anterior vez. Pareciera que el mundial ha opacado todo lo que es
verdad,
Navidad.
Tío.
Pero una vez pase el 20...
Fácil, después del 18...
El 18,
sí.
ya se va a sentir más Navidad.
Sí, ya
¿no?
se va a sentir Navidad, tío, es verdad.
Pero de todos modos, igual eso no deja de lado que muchas tiendas ya luzcan Navidad... que muchos centros comerciales ya luzcan campañas de Navidad,
sí.
Que en general estemos
los
todos pensando.
¿Eh?
Los descuentos, todo.
El ¿no? tráfico, tío.
Sí, el tráfico.
Mi viejita que me dijo
que
me cuide más,
que
tío.
Fue el culpable también de que
los apagaron no.
Castillo.
¿Verdad, no?
Es para un meme, ¿no?
Puedes escapar de la policía, de los SWAT, pero no del tráfico.
Del tráfico.
Qué horrible, tío, qué horrible. De los choros también. Mi viejita me dijo, ay, hijo, un día nos sentó así para desayunar, hijo. Hijos, cuídense, que... A ver, en Navidad todos están ya más revolucionados. Hasta los choros quieren su aguinaldo. Así
claro,
que, por favor,
claro.
Cuídense.
Y eso es
y está bien,
vida,
tío, roba más.
Eso
roba
es
más.
Toda la vida, claro.
Roba más, tío. Ayer, por ejemplo, mi hermana me contó que una de sus amigas le habían robado en el Jockey, tío. Dentro del Jockey.
Dentro del Jockey.
En el Replay, güey, donde le robaron. Estaba con
y encima el Jockey, ¿no? Que supuestamente debería ser
el Jockey, hermano,
el
claro,
el comercial más ficho. ¿No?
Claro.
Ahí compitiendo con el Arcomar nomás. Y te roban en el centro comercial más ficho, ¿no?
O sea que entraron y estaba con el celular en el bolsillo. Y estaba... Habrá un montón de gente, ¿cómo habrá sido? Y de la nada salió del Replay, se tocó el bolsillo y ya no había celular, hermano.
Ah, ya, carterismo.
Sí, sí, sí. No, a ver, si te cogotean dentro del Replay, hermano.
Que no me sorprende, tampoco, no me sorprendería.
Tío.
No ya. Me sorprendería. Ya,
ya eso ya sería demasiado.
Ya,
tío. Ya. Al menos fue caleta, ¿no? Al menos fue caleta, pero sí. Pero sí, o sea, es Navidad es una... Yo, o sea, a ver, yo lo que sí quería decir antes de empezar es que Creo que vamos a caer un poco Grinch de la Navidad, tío. No sé, yo creo que yo voy a quedar menos Grinch de la Navidad.
Y estoy contigo, ¿eh? O sea, si yo también tengo que caer Grinch, genial. O sea, y no digo que la Navidad no sea una fecha. Es la fecha idónea para estar en familia.
Sí, tal
o sea,
cual.
Lo respeto totalmente. Correcto. Creo que las últimas 5, 6, 7 Navidades que ya he estado con mi familia, lo he pasado con ellos, ¿no? O sea, ha habido Navidades donde no he podido, pero la mayoría lo he hecho. Pero a ver, eso no quita que sea una época muy confundida, muy trastocada, ¿sí o no?
Sí, sí, o sea, yo creo que, a ver, estaba hablando con una amiga y le decía un poco de que, claro, ella estaba decorando su casa, que le hacía ilusión comprar el árbol, tal, tal, y su flaco le decía, no, pero ¿para qué vamos a comprar tanto si es mucha cosa y de repente nos mudamos y tenemos que llevar toda la vaina, ¿no? Tenemos que llevar todo a la nueva casa y es un montón de cosas.
Exactamente.
Y ella decía, claro, pero a mí me hace ilusión, ¿no? Y a mi hermana, por ejemplo, también le hace ilusión decorar todo. En lo personal, decorar no me hace ilusión, ¿vale? De repente es porque no soy así o porque no tengo ese detallismo, qué sé yo, tío, no sé.
Claro.
No sé mucho hacer esas cosas.
Claro, de niño te mantenían al margen, te decían, no toques.
No, al contrario, tío. Al contrario, me decían, arma el árbol, ¿no? O haz el nacimiento.
Ay, ya, tú eres apático ya, nacimiento.
Entonces, como que, uff. Y no sé, o sea, a ver, Navidad empieza como una costumbre cristiana católica, ¿no? O sea, esa es Navidad, claro. Empieza así.
Que en realidad, si somos mucho más papistas que el Papa,
ya.
Navidad es una traducción o una reinvención de una fiesta nórdica.
Ya.
¿No es cierto? O sea, es...
Hay muchas cosas que pasan el 25 de diciembre.
Hay muchas cosas que pasan el 25 de diciembre y muchas culturas.
Alrededor del mundo, sí.
Ya. Y claro, la Navidad es como un mix donde alabamos el nacimiento de Jesucristo.
Yes.
Pero todos los rituales alrededor de ello, que mayormente son importados, ¿no? De la cultura anglosajona,
o sea,
se han importado también a la vez de las culturas nórdicas.
Sí.
¿No?
Sí, sí,
la idea
sí.
De Santa Claus, del árbol del pino, de, en fin, ¿no? De la idea del frío.
Sí, claro, claro. Y, o sea, y hay culturas no cristianas católicas en su mayoría que han adoptado Navidad como una fecha especial. Creo que nadie en el mundo no celebra Navidad, tío. No sé, o sea, creo que hay muy poca gente que no celebra Navidad en el mundo.
Sí, claro.
Por ejemplo, sé que en Corea, por ejemplo, en Corea del Sur, como que celebran la Navidad, pero celebran como si fuera San Valentín, porque se celebra más en pareja. Claro, y no hay, pues, no está, pues, el nacimiento con Baltasar ahí, ¿no?
Claro, o sea, evidentemente, ¿no?
Entonces, claro, yo entiendo, o sea, se tergiversa esto a un hecho ya fuera de lo religioso, y yo creo que ni tú ni yo somos religiosos, pero se tergiversa esto a algo más como que es el día de recibir regalos.
¿Entiendes? Claro, ahora, sí, quisiera hacer una precisión porque hemos hablado de cristianos, ¿no? Y uh-huh. Del mundo cristiano, sí, pero también hay que entender que es más católico que cristiano, ¿no? Que es la rama cristiana. Porque de las ramas cristianas que se desprenden también el adventismo, ¿no? Los mormones, uh-huh. Ellos no celebran Navidad. Y cabe destacar eso porque probablemente muchos no lo saben. Yo lo sé porque tengo un amigo cuya mamá es... No es cristiana, de no sé qué, si es adventista tal vez.
Ya, ya.
Pero ella no celebra ninguna fecha porque es, según la doctrina,
sí,
ninguna fecha puede estar por encima de Jesús, ¿no? O sea, ninguna fecha es celebrable, ¿no?
Ya.
Entonces, no se puede celebrar porque sería honrar algo. Es raro ya, pero es como no se celebra, por ejemplo, ni los cumpleaños de las personas. Y creo que Navidad tampoco lo
celebra. Cierto,
creo.
¿No? No celebran casi nada. Sí.
Que no quiere decir que no se metan un rezo por ahí por Navidad, pero, o sea, celebrarlo, hacer banquete de eso y hacer como fiesta, ¿no? De esa fecha.
Ah,
no,
man, ya.
No lo hacen.
No sabía,
sí,
tío.
No lo hacen. Somos, creo, básicamente los católicos.
Sí, puede ser. Pero, mira, yo estaba pensando un poco en esto, ¿no? O sea, justo un poco con lo de la política y esas cosas. Por ejemplo, leí muy poco, pero leí algo de que, por ejemplo, por el tipo de cambio y todo eso que ha habido estos últimos meses, la gente empezaba a importar más desde hace, o sea, la campaña de venia usualmente suele empezar en octubre o un poco antes, uh-huh. Por ahí, para llegar a diciembre con todo, ¿no?
Claro.
Pero ahora han empezado a importar desde, no sé, antes de julio. ¿Me entiendes? A un tipo de cambio que estaba alto, porque yo me acuerdo que con toda esta vaina de Castillo y todo, el dólar estaba altísimo, tío.
Claro.
Entonces, me pongo a pensar un poco como que no importa un poco el costo del, o sea, el sobrecosto del tipo de cambio, no importa tanto porque sabes que en diciembre la vas a romper, o bueno, intentas romperla, ¿no? O sea, llegar a la meta, como dicen, no sé, en el negocio de ventas.
Claro, y además, o sea, un dato no menor que alguna vez, no sé si tú me lo contaste o por ahí me enteré, es que hay algunas empresas como Mattel.
Ya, ah, sí,
que,
sí, sí.
Que ya Navidad hacen casi el total de sus ventas. Sí. De hecho, antes de Navidad ya están cerrando, ¿no?
Porque... No cierran antes de Navidad porque yo trabajé con Mattel y... Pero claro, no... La campaña fuerte es Navidad y Día del Niño, ¿no? Para Mattel.
Claro.
Entonces, ¿Día del Niño es en septiembre, agosto? No me acuerdo, tío. Ya, bueno, la cosa es que sí, es por ahí esos meses.
Me agarraste.
Un par de esos meses. Y claro, ahí sueltan un montón de dinero porque los proveedores hacia los revendedores, o retails, o resellers, como quieras verlo, les dan un montón de dinero para hacer campañas, ¿no? Uh-huh. De ventas, de marketing y ta, ta, ta. Y en diciembre, tío, es una locura la cantidad de dinero que sueltan hacia los revendedores. Entonces, claro, necesitan cerrar esos días, ¿no? A mí lo que más me llama la atención, tío, y con toda la recesión económica y Castillo y COVID y ta, 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 nunca para de crecer el gasto, tío.
Claro, y eso nos remite a un tema que está más de fondo que solo la Navidad, porque estamos hablando del consumismo en el contexto navideño, pero si nos remontamos a algo mucho más primario, o sea, está el consumismo como una cualidad pues propia de la gente, ¿no? O sea, de estos tiempos.
Claro.
Y claro, el consumismo nomás lo hemos visto hace poco con los conciertos.
Ya. ¿No ya, lo de noviembre. Que
lo de noviembre.
Había como 1000 conciertos, tío.
Hubo un montón de, pero claro, de los más sonados fueron Bad Bunny, Daddy Yankee,
sí.
que fue creo entre octubre y noviembre.
Sí, pero en noviembre nomás hubo como 6, 7 conciertos.
Y todo el mundo ahí, o sea, a ver, vamos, un montón de gente, o sea,
sí,
muchos conciertos, por ejemplo, tuvieron que abrir segunda fecha.
Claro, el de Bad Bunny habrá segunda fecha, ¿no?
Pero ese sí estaba previsto con segunda fecha.
Creo que el de Daddy Yankee no, ¿no?
No, también.
También.
Pero no sé quién fue otro que vino, la verdad que no tengo el dato, pero ese sí lo tuvo que abrir de emergencia el día siguiente.
Ah,
o sea,
vaya.
Ese mismo, bueno, no, evidentemente no ese día, sino ya días antes se copa o se vende todo.
Sí.
Y ves que hay demanda, entonces abres uno más. Que no están planificados necesariamente, ¿no? Pero lo pueden hacer, lo pueden hacer. Entonces... te das cuenta que la gente, sí, a pesar de todo este discurso de la crisis, del tema del alza de precios, de lo complicado de la situación política, económica, o sea, sí gasta. Y gasta no necesariamente en cosas de vital importancia, porque
claro,
a ver, si te vas a un concierto, pues...
Pues es la experiencia y ya está, ¿no?
Claro, no es un alimento, no es algo que necesitas para subsistir
claro,
un día más en tu vida.
Claro,
¿no?
claro.
No.
Eso sí, tío.
Incluso... esto del consumismo es tan...
Es un poco Adam Smith, ¿no? Era, ¿no? Adam Smith el que decía la acumulación de bienes como forma de riqueza. La riqueza como acumulación
claro,
de bienes y como que eso... Así explicaba, ¿no? O sea, en teoría económica...
O sea, la riqueza es la acumulación de bienes, ¿no?
Sí, claro. Riqueza, acumulación de bienes en teoría económica y, claro, eso se transforma, digamos, en útiles, que le dicen que es como... A ver, no es exactamente esto, pero en economía le dicen como que... El útil, que es una medida como para medir felicidad, pero muy entre comillas, muchísimo entre comillas, es como que la acumulación de bienes, ¿no? O sea, es muy mercantilista la visión, porque es de la filosofía de los mercantilistas, ¿no? En teoría económica. Entonces...
Claro, por ejemplo, esto de la acumulación de la riqueza parece ser tan humano,
¿no?
Que incluso si nos remontamos a la pandemia... Me queda un ejemplo claro, ¿no? Que se guarda en mi mente, que es, se dieron los bonos, ¿no? Para que la gente pueda subsistir por el tema de que la gente no podía trabajar, se estaban rescindiendo muchos trabajos, ¿no? Muchos contratos. ¿Y qué hizo la gente? Agarró su bono y se fue a comprar su tele.
Tele, brother, sí.
Su computadora, o sea, el consumo de electrónicos durante la pandemia, el consumo de muchos... Bueno, había una necesidad, evidentemente, ¿no? También, pero habían electrónicos que no eran de mayor, digamos, necesidad o más primordiales, y así podríamos decirlo.
Claro.
fueron bastante comprados, ¿no? Con plata de repente de las AFPs que sí. se liberaron o de los bonos. Sí. Y eso te deja, o sea, te deja un gran vacío, pues, ¿no?
Si claro, porque muy racional. Se supone que eso debería ser destinado para comida, al menos,
claro,
¿no?
Claro, porque básico. Eso debería haber sido, digamos, asignado a temas de bienes básicos de consumo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Entonces,
sí,
te
sí,
habla sí. de estamos enfermos. Como sociedad, estamos enfermos, estamos en una crisis, o sea, no solamente Perú, sino en general
sí,
en
sí,
el mundo,
claro.
¿no?
Yo pienso que se hace mucho eso, no somos el único país que hace eso, estoy seguro. Por ejemplo, eso me hace acordar un poco al ejemplo del papel higiénico cuando empezó la pandemia, ¿te acuerdas?
Sí.
Que la gente compró papel higiénico, hasta ahora no entiendo por qué, tío.
Dice pero... que hay una teoría, no tengo bien claro el dato, ¿no? De quién la formula ni cómo se llama... Pero sí, sí me acuerdo de esta explicación que es frente a situaciones de crisis, y eso también se vio hace poquito con lo de Castillo.
Con el Castillo.
¿No? Frente a situaciones de crisis, ¿no? O de conocimiento de crisis próximas, existe una necesidad de acumular, ¿no? Una necesidad de acumulación.
Claro,
de acumulación
claro.
de bienes, acumulación de cosas, ¿no?
Sí.
Uno podría pensar, es que... Pucha, de repente estas personas valoran el papel higiénico porque saben que luego no lo van a conseguir. No es tanto así, pasa en un montón de cosas. Te abarrotas muy en vano, ¿no?
So.
Eso es lo, digamos, eso es una forma...
Entonces el consumismo es una forma de autopreservación.
Pareciera que sí. Y mira que eso que has dicho es bien interesante, pero creo que me guardaría para tocarlo en un rato, porque también hay otras teorías sobre el consumismo.
So.
Pero lo otro también que hablaba este experto que lo escuché, que escuché hablar de este tema, ¿no? Sobre la compra de papel higiénico, habla también sobre esto, le preguntaron sobre los conciertos, ¿no? ¿Por qué la gente va? ¿Por qué la gente sale? Si es que la verdad la gente no tiene tanta plata, ¿no?
So.
Es un hecho, ¿no? Tú dices, no, sí tienen plata. No, en verdad están comprando esas entradas, a veces a crédito, a veces... Con lo
cual
tiene.
Es económicamente pésimo,
es
tío.
Pésimo, porque
nos no
habla
es una
de
inversión.
Una, porque nos
no
habla, y además nos habla de una falta de educación financiera brutal, ¿no?
Sí.
Entonces decía que esas compras se hacen como. En la psicología más o menos funciona así.
A ver.
Si el mundo se va a acabar mañana o el próximo mes, pandemia, digamos, ¿no?
Sí.
O trasládalo acá, la crisis política está hecho todo un desastre,
sí,
ahorita
sí,
se
sí,
nos
sí.
alza el dólar. Bueno, aprovechemos la vida.
Ya.
Entonces, eso de aprovechar, es de comprar cosas, acumulemos cosas, ya compremos la tele, vayamos al concierto, no importa si nos endeudamos, existe esa sensación de liberación, una liberación, digamos,
pero,
inconsciente,
sí.
que no mide consecuencias.
Ah, pero liberación es una palabra, yo creo que la palabra no es liberación.
Tal vez no.
O sea, entiendo dónde vas, pero okay. No creo que la palabra sea liberación, porque yo creo que es un... Es una libertad, sí, porque, o sea, al final de cuentas ya, si tú quieres gastarte $7,000 en una entrada para Bad Bunny a primera fila y que te salude, pues te lo gastas, ¿no? Pues ya, allá tu vida, pero que te endeudes y teniendo responsabilidad, o sea, yo lo puedo entender, puedo justificar esto de un muchacho de nuestra edad, a ver, yo no soy muchacho ya, pero alguien de nuestra edad, de entre los 20 y 30.
¿Cómo que no?
Sí, muchacho.
Okay.
¿Ya?
Muchachito, o sea, tonto.
Ya hasta los 35, digamos, ¿no? Que, ya que no tengo hijos, que no tengo una responsabilidad tan grande más allá de mí mismo, ¿no? Pero sí, pero yo sé de personas que tienen hijos y claro, a ver, no va al concierto de Bad Bunny, no se gastan los $7,000, pero se gastan dinero que no tienen. En la tele enorme para ver el mundial,
claro.
En DirecTV o lo que sea, que eventualmente, tío, yo estoy en lugares donde han comprado esas cosas y no había ni para el papel higiénico, tío. Yo lo conozco porque lo he vivido, he conocido gente así. Entonces me da mucho que pensar de que, claro, no puedo, o sea, creo que está mal pensar de que, claro, ellos tienen la libertad de hacerlo, pero a costa de una responsabilidad que es sus hijos, la palabra libertad. Me parece un poco más... No quiero decir libertinaje porque creo que es muy cliché decir esa
pero
palabra.
Pero te parece inapropiada.
Pero me parece algo, ¿no?
Sí.
No sé cómo decirlo.
Entonces,
irresponsable,
digamos,
por lo menos.
Digámosle que es un desenfreno. ¿No?
Ya.
Es un desenfreno, va. Sí. Creo que por ahí esa palabra describe mejor lo que le pasa a la gente, ¿no? Es todo un tema social, psicológico bien fuerte, ¿no?
O sea.
Es creo que un tema que podría explicar mejor la psicología social. Pero definitivamente también lo han explicado los filósofos, ¿no? Y justo ahí cuando mencionabas, ¿no? Este es un método de autoconservación, el consumismo es autoconservación. Mira que puede ser, mira ya. Que puede ser porque...
Ante crisis y tal.
Ante las crisis y todo, Pero también estaba revisando información, ¿no? Y existe este filósofo Baudrillard, que allá por los 70, él hace, pues, bueno, esto del consumismo se estudia desde la revolución industrial, del siglo XIX hasta hoy, incluso más antes. Sí. Pero en los años 70, pues esto del consumismo aumentaba, Estados Unidos pasaba por bonanza, claro. El mundo ya se empezaba a tener estabilidad, encontrar menos guerras, menos conflictos. Entonces, evidentemente surge como un fenómeno social muy fuerte, ¿no? Va. Entonces, ¿qué dice Baudrillard? Dice, el consumismo pareciera que fuera un tema de una necesidad compulsiva, sí, ¿no? Del ser humano de acumular cosas, pero no, es la necesidad de encajar en la sociedad.
Y claro, eso suena más plausible y yo creo que es más acelerado porque tenemos un Instagram, ¿no?
Claro.
O sea, donde
lo queremos mostrar lo mejor.
Donde yo, ¿no?, voy a poner mi foto de la chelita, pongo mi foto del viaje, pongo la foto. Entonces, creo que esta presión que tú dices es un hecho, ¿no? O sea, es un hecho porque...
Todo está atado, ¿no? Si te das cuenta.
Claro, porque ahora se vienen las fotos de los arbolitos, claro. Se viene un poco...
La foto de la cena. Que discrimina qué tanto yo tengo para mi cena, o sea, qué tanto mi familia ostenta o yo ostento la capacidad económica para una cena mucho más bonita que la tuya, ¿no? Es un comparativo. Yo siento que el consumismo también se da este fenómeno por tratar de tener un estatus social, ¿no?, en la sociedad.
Y es que claro, yo pienso que claro, si todos tuviéramos $1,000,000 en el planeta ahorita, en el Perú, digamos, con ese millón habría mucha gente que se compraría un carrazo, ¿no?
Sí, claro.
No, o sea, a ver, yo en lo personal no, porque detesto el tráfico de Lima, pero creo que muchísimas personas lo tendrían.
Pero incluso como dicen los de Moloco, la vida es hecho para traicionarse.
Ya.
Hoy día dices eso, pero tal vez tienes $1,000,000 y sí te compras, ¿no?
Ya, o sea, pero claro, lo que voy es que la presión de no solamente de mostrar que hay o lo que tenemos es un poco. O sea, esta necesidad que tú dijiste de como que demostrarlo y todo, claro, se acelera por el proceso de las redes, ¿no? O sea, yo creo que es eso, tío. Entonces, a ver, nadie publica cuando se siente mal, ¿no? En Instagram. A lo más creo puedes encontrar una publicación de alguna
Claro, pero las redes es un canal nomás para mostrar algo. O sea, no creo que todo gire en función de las redes, sino creo que es algo más estructural. O sea, el tema de la necesidad de un estatus social.
O sea,
así, digamos que este mundo quítale las redes.
Yeah.
Igual, tú ostentarías, saldrías, no sé, como cuando antes, ¿no?
O sea,
saldrías por acá, por el barrio, con tu carrazo, haciendo bulla para que todos los vecinos se enteren, ¿no? O llegarías a una fiesta con tu carro para que todo el mundo vea, ¿no?, lo que tienes. Hoy en día ya no necesitas hacer esa demostración o ese show. Lo haces a través de las redes, ¿no? Que le llegue incluso a más gente. Entonces, pero al igual, o sea, no deja de ser una necesidad de estatus, ¿no? De pertenencia, y también de como de discriminar, ¿no? Entre las personas, discriminarse a sí mismas, ¿no? O sea, mira, yo estoy acá en esta posición, tú estás en esta otra, ¿no? Entonces, todo eso no estaría mal. A ver, me voy a poner así del abogado del diablo. No estaría mal si esa demostración fuera real, ¿no? O sea, sí, yo tengo más plata que tú y tú no tienes tanta plata como yo. Pero lo que nos ha llevado al consumismo es a vivir en un mundo de apariencias. Sí. Donde tú tienes más plata que yo. ¿Ya? Vale. Pero yo quiero demostrar que tengo más plata que tú.
Ya.
¿No? Sí. Por eso me compro más cosas.
Por eso me endeudo.
Nadie sabe cómo estoy yo detrás. Y entonces vivimos en una sociedad engañadísima. Porque, a ver, ¿cuántas veces seguramente no te has puesto a pensar tú? Oye, ese huevón o esta huevona tendrán plata. Porque mira, lo veo viajando, qué paja, ¿no? Que le debe estar yendo bien. Te habrás hecho esa cuestión. Seguramente, como también te habrás cuestionado, ¿será real? ¿No? ¿Será real todo esto? O sea, ¿será que no
será legal su negocio?
Sí, ¿será legal su business y todo? Ya. Pero ponte que sí está viajando con la suya, pero es una suya prestada, ¿no?
Ya.
Entonces, claro, eso nos ha hecho pensar, ¿no?, en una sociedad, nos ha hecho vivir engañados de si realmente, claro, que al final no interesa, ¿no? Si a él le va bien o al otro le va mal, o no interesa, pero nos ha hecho pensar cosas de la gente que no son la realidad.
Claro.
¿No es cierto?
Claro. Claro, y yo creo que, o sea, un poco aterrizando más al tema de la Navidad, digamos, yo creo que más allá de la cena y todo eso, por ejemplo, a mí me pasa que ahora estoy como que un poco jodido con el tema de la plata. Digo, o sea, a ver, antes, cuando tenía un poco más, cuando tenía un ingreso mayor, decía ya, a ver, no sé, le compro un regalo a mis hermanos y el presupuesto para cada uno son 100 lucas, por ejemplo. Y claro, lo podía hacer. Ahora, ni en pedo me lo voy a pagar, le voy a comprar algo de más de 100 lucas.
Claro.
Entonces, surge en mí un tema de ahora cómo demuestro afecto, ¿me entiendes? Porque entiendo que dar cosas materiales es una suerte de dar amor, ¿me entiendes? Entonces yo creo que también pasa eso mucho con las personas, o sea, y yo lo digo porque es mi caso, ¿entiendes?
Sí.
Lo digo totalmente así, calato,
tío. Has dado en el clavo, hermano, has dado en el clavo, porque justo también en esta revisión de materiales, había una conclusión muy potente sobre el consumismo, pero no era una conclusión sobre el consumismo, sino sobre una de las consecuencias, ¿no?, del consumismo, y es que el consumismo lo que está haciendo es fomentar la solidaridad, ¿no?, o sea, a través de la gratuidad de un regalo.
Claro.
Entonces, te pones a pensar que tu imagen de ser solidario, sí, de ser
agradecido, de repente, ¿no?,
detallista, sí, se basa en los regalos, ¿no? Y hoy por hoy te das cuenta, o sea, evidentemente, que incluso muy engañados o muy, digamos, mal formados por esto, sí, muchas personas como que incluso se sienten mal.
En la obligación de también.
Se sienten en la obligación, pero también, mira, me ha pasado, ¿va?, honestamente, dentro de mi familia, sí, de dar algo, un detalle, y como que ver las caras de no era lo que yo quería, ¿no? Sí. Cuando en realidad lo que importaba era el detalle, ¿no?
Claro,
o en todo
claro.
caso, ya si te pones mucho más Grinch, hoy en día ya no podemos dar gratitud con gestos, de palabras o gestos físicos.
Ya.
Ya no es suficiente.
Eso es interesante, tío. La palabra suficiente o suficiencia es algo muy, muy, muy difícil, tío, porque creo que no solamente ataca en temas de Navidad y regalos, sino es algo constante, ¿no? Es como que, o sea, justo hoy día vi una propaganda de, bueno, no sé si lo de propaganda, no sé exactamente de qué era, pero un reel de psicólogos o una cosa así, y era que hablaba un poco de la comparación, ¿sabes? Uh-huh. Y era un tipo que tenía una melenaza, ya, y estaba en un restaurante y estaba viendo un programa de televisión. Y era Rafael Nadal en sus vacaciones. Y que el tío, agarrándose la melenaza así toda puta bonita, así, ¿no? Uh-huh. Decía, qué buena vida la de Nadal, ¿no? Y había un pelado que estaba pasando por un lado y decía, y el tío se agarraba la pelada y decía, qué buen cabello, ¿no? O sea, y el pelado era un ciclista y estaba por la calle y pasaba una chica en un bus. Y lo veía al pata feliz pedaleando y la chica decía, uff, qué buena vida el pata, o sea, súper libre pedaleando, claro, y yo estoy acá en el bus. La chica baja, se encuentra con unas amigas, se ríen todos, se toman una selfie, ¿no? La publica en internet, en Instagram, la ve una chica y dice, oh, o sea, qué buena vida, ¿no? Con sus amigas, ¿no? ¿Qué es aquello? Y viene el enamorado de esta, se abrazan, ¿no? Que está en un restaurante, sí, se empiezan a besar, así, esos mismos de enamorados. Y por la ventana del restaurante pasa un tío y que dice, uff, o sea, un tío que está corriendo y dice,
qué bonita pareja.
Qué bonita pareja, ¿no? Qué bonito, o sea, tener una pareja, ¿no? Y sigue corriendo. Y de ahí pasa por un, no sé, un edificio de donde trabaja un montón de gente y sale una señora así con un físico, pues, no muy bueno. Y dice, oye, este tío, de qué buen físico, ¿me entiendes?
Claro.
Y se siente un poco mal. Y
como una cadena.
Claro, es una cadena, tío. Entonces, como que después viene, para terminar, aparece Nadal, baja de un carro, ¿no? Y toda la gente le empieza a fotografiar, Rafael, Nadal, se empiezan a fotografiar, lo empiezan a llenar, a abrumar, no puede tomar un café tranquilo, y se sienta en esta mesa del café, mira al costado y lo ve al melenudo, del primer pata al que te comenté, uh-huh, tomándose un café tranquilo sin que nadie lo joda, ¿no? Y le dice, qué buena vida. Entonces, el reel va más que nada por un tema de compararse, ¿no? Y eso es algo muy complicado porque nos comparamos a todo nivel, tío. Nos comparamos, sí, a nivel emocional, a nivel sentimental.
Todo el mundo quiere lo que el otro tiene, ¿no?
Claro. Entonces, Yo creo que en épocas de Navidad donde el gasto per cápita, te apuesto que hay un montón más de créditos, hay muchas más ofertas, que después me haces acordar para hablar de las ofertas que no son ofertas de verdad.
Por supuesto que sí.
Y todo eso, como que dices, como que, claro, todo eso al final es como que una forma de compararse y decir como que, oye, o sea, no es suficiente, ¿entiendes?
Claro.
O sea, ahorita veo el Instagram y veo, no sé, un pata que tiene, no sé, tío, te veo a ti y tienes unos brazotes y unos pectorales. Digo, puta, tío, ¿qué cuerpo tiene este huevón?
Me intimidas.
Entonces,
mañana. No, pero es verdad, es verdad. Al final, eso pasa, ¿no? Con el consumismo, ¿no? Todo el mundo admira lo que el otro tiene.
Claro.
Entonces eso nos impulsa en algún momento como que a querer o a querer alcanzar esos objetivos que nosotros creemos, consideramos objetivos, que para otras personas es el día a día, ¿no? Que,
o sea,
para otras personas ya es algo logrado. Entonces todo se vuelve una cadena. Entonces el consumismo es la constante búsqueda de estar como el resto, ¿no? De tener lo que el resto, ¿no? De lograr lo que el resto, ¿no?
Y vemos
el consumismo como una enfermedad, que al final sí es una enfermedad, pero no por la impulsión al gasto, sino porque no somos felices con nuestras vidas.
Yeah.
¿Sí? No estamos felices y siempre vivimos envidiando o anhelando, ¿no? Lo de otros. Y el consumismo es un medio para lograrlo, ¿no?
Claro.
¿No?
Claro,
sí. Me hace pensar algo así. Yo antes quería hablarte de algunos tipos de consumismo que había visto y quería a ver que te catalogues o que te ubiques.
Pues en todo,
man. Que te ubiques dentro de eso. Es que al final, la verdad es que nosotros hablamos del consumismo ahora y seguramente los que nos escuchan dirán, oh, estos huevones, ¿qué son?
Claro,
¿qué Buda?
Son, claro.
Claro, pero
no,
en realidad también somos consumistas,
tío.
O sea, clarísimo que en algún momento o hasta hoy seguimos seguramente haciendo gastos insulsos, consumiendo para
Seguro.
Vivir.
Sí.
Entonces no es un tema que vetemos, sino que es un tema del que hay que hablar, y hay que reconocer y hay que, digamos,
Claro, yo lo he dicho también, tío.
Hay que reflexionar,
si,
¿no?
Si yo mismo a veces me siento mal y digo, uff, tío, ahorita no puedo darles un regalo a mis hermanos como yo quisiera, pues
eso es consumismo.
Habla más de mí, tío.
Por supuesto, claro, porque, o sea, alguien muy basado diría, no necesitas, ¿no? Pero tú te sientes mal, eso es lo que ha creado.
Ese es el tema,
ese
claro.
Es el tema.
O sea, claro, es al menos en mi caso es como decir, claro, o sea, yo digo, uff, o sea, a ver, me siento mal, pero no es una obligación y aparte de eso tampoco es excusa como para no hacer nada, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces digo, ya, pues a ver, ¿qué les puedo dar? ¿Les puedo hacer esto? O qué, no sé, pues tío, la típica tarjeta que tú haces para el Día de la Madre cuando eres niño, ¿no? Que lo haces con fideos, que lo haces
claro.
Así, ¿no? Con un dibujo hasta las huevas. Puedo hacer algo, ¿no? Así.
Claro.
Entonces, es
tus
algo
palitos.
Como, claro, es algo
de
que yo.
Helado.
Que yo me puedo retar, ¿no? O sea, ya. No voy a dibujar, pues porque. Para empezar, dibujo mal, pero sé muchas otras cosas en donde podría darles un regalo mucho más elaborado porque sé de cosas que, pues. Que he aprendido durante la vida.
Tienes habilidades que de repente no están en otro miembro de la familia también.
Exacto. Entonces, claro, me he propuesto hacer regalos distintos esta Navidad. Y tío, o sea, yo creo que. Es un reto porque claro, existe esto de me siento mal como tú lo has dicho, pero también a la par creo que ha cosechado en mí el tema de percibirme no como una persona que solamente sea valiosa por el dinero que tiene,
uh-huh.
¿Me entiendes? Ni por las conexiones, sino por la forma como trabajo conmigo mismo o como yo me veo a mí mismo. Entonces yo creo que ese es un trabajo y es algo que hago con personas con las cuales hablo, que es un trabajo muy difícil de hacer, tío. O sea, no va el hecho de no compararse, porque yo creo que nos comparamos todo el tiempo, o sea, vivimos comparándonos, tío.
Claro.
Vivimos comparando, o sea, yo pienso que no. Decir, ¿sabes qué? Voy a ponerme el reto de un día no compararme. Creo que es muy difícil, tío, porque vas a ir al supermercado y vas a comparar, vas a salir y vas a ver una persona y vas a pensar que es menos o más que tú por alguna u otra razón.
Claro.
Entonces, yo creo que es muy difícil, pero creo que. Primero lo que hay que hacer es como que aceptar la realidad de cada uno, o sea, ¿no? O sea, como que yo tengo el cuerpo que tengo los ojos que tengo el color que tengo el dinero que tengo ahora, pero el trabajo es aceptar la realidad, primero que nada, no dejar de comprar, porque creo que eventualmente comprarse un chicle o algo, ¿no? Un chocolate es... para uno mismo y engrandece un rato también es muy válido.
Claro, no podemos despojarnos de todo, ¿no? O sea, tendríamos que ser, no sé...
Tibetanos, tío.
Claro, o menonitas, ¿no? Para hacer eso. Entonces, es verdad, no se trata de despojarse de eso, pero sino también adquirir conciencia de que no siempre... O sea, toda la vía es comprar algo para ser feliz o hacer feliz a otras personas.
Claro,
y eso me trae, sé que me estoy desviando porque tengo este tema de los tipos de consumismo, pero me has hecho acordar mucho a relaciones que no voy a nombrar, ¿no? A quiénes, ¿no? Pero relaciones de pareja que he visto donde la, o sea, hay una costumbre tal, hay una orientación tal hacia dar regalos,
o sea,
que, o sea, yo digo, ¿qué va a pasar de esa relación el día que uno de los que provee en esta relación
esté sin dinero,
¿no?
Claro.
O le pase lo que a ti en esos momentos, ¿no? De estar sin, digamos, sin trabajo, o no tener en este momento la posibilidad de encontrar un empleo. ¿Y qué va a pasar con esta otra persona, ¿no? Que es la que se beneficia de estos regalos al saber que ya su vida cambia de un día para otro, ¿no?
Sí.
Entonces, wow, es duro, ¿no?
Un poco película de, no sé, de Disney, ¿no? O sea, no sé, no de Disney, pero de esas típicas películas con de el adinerado, ¿no?
Claro,
¿no? Y tiene que aprender una gran lección.
Y tiene que aprender la gran lección. Claro. Mira qué sabias son las películas de Disney, ¿ya? Que nos enseñan esas cosas.
Si Disney,
en general.
Pero es que suena muy cliché, tío, ¿no? Porque creo que eso pasa por un tema de que realmente, o sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, en las películas, no solamente de este tipo, sino en las películas, no sé, de como Creed, ¿no? Que de claro. Boxeador o de. Coño, de Rocky, ¿no? Donde el tipo quiere pelear, lo hace muy mal, hay una elipsis, ¿no? Donde ves al tipo...
Eso le llaman la odisea del héroe, ¿no?
Claro.
O sea,
en verdad el problema es el siguiente, que hay una... El verdadero trabajo y el verdadero empeño está durante esa elipsis en la película que dura 10 minutos con una canción motivadora y el tipo está haciendo mil cosas,
¿no?
Y es muy breve. Pero tío, no es así, no es así,
claro.
En la vida no es así, probablemente esa elipsis que en la película dura 10 minutos, tío, son años,
claro.
Son años, y incluso puede ser mucho más,
claro.
Entonces, claro. Y es lo mismo, o sea, en lo personal como que el trabajo para mejorarme a mí mismo como persona o para ser así, tío, ya van 2 años, 3 años que voy así, ya van casi 4 años, tío, entonces todavía estoy trabajando en mí, entonces... Claro, no llego a esa parte final de esa pelea contra el boss final, ¿no? El campeón de todos los campeones.
Probablemente no llegues,
pronto. Y probablemente nunca llegue, tío.
Sí.
Entonces yo me acuerdo que le dije una vez a mi psicóloga, le dije, oye, ¿sabes qué cosa? Yo me imagino un día cabalgando, ¿no? Así como en las películas del Western, ¿no?
Claro.
Cabalgándose el sol, ¿no? Así con todo logrado y ya, ¿no? Pero tío, probablemente nunca llegue eso.
Claro, no.
Probablemente nunca llegue
eso.
Y lo más probable es que no lo haga.
Hijo, me has hecho acordar a alguien que tú y yo conocemos muy bien, pero que no voy a mencionar en este podcast, pero que siempre hemos molestado, ¿no? Por el tamaño de su cabeza. Y claro, una vez me dijo algo que me dejó un poco absorto, ¿no? Y la verdad que me dio mucha pena por él.
Sí.
Es que estaba buscando vender su carro.
Ya.
Un carro que tiene, que en realidad para mí, o sea, yo si tuviera ese carro estaría más que feliz, ¿no?
Sí.
Pero supongo que tanto tiempo teniéndolo, él dijo, no, ya no quiero, ¿no? Entonces yo dije, tal vez lo quiere vender por las razones de, pues, el tiempo, ¿no? Siempre mejorar algo nuevo. Es como cuando te compras una laptop, ¿no?
O sea,
después de tanto tiempo de uso, claro, siempre quieres algo mucho más eficiente, ¿no? Mucho más moderno.
Sí.
Y luego me explicó la razón, realmente, por la que quería cambiar de auto. Y me dijo que, fue un argumento tan triste que realmente me apena mucho por él.
O sea,
más que, ¿no? Que en fin, seguramente lo tiene mucha gente, pero me apena que venga de él un argumento así, que decía, lo que pasa es que la gente te mira diferente cuando tienes un mejor carro. Pero, y tienes un carro al menos, o sea, ya de por sí la gente ya te ve diferente.
Claro.
Sí, pero lo que pasa es que supongo que cuando te acostumbras, ¿no? A eso, ya supongo que escalas en los peldaños sociales.
Sí, sí, sí.
Ya no están bien visto, ¿no? Entonces, además, las flacas se dan cuenta, ¿no?
Uf, tío.
Fuerte, tío, fuerte. Entonces dije, wow, o sea, qué tan bajo debe estar, no sé, tu capacidad para... O sea, seguramente es una verdad universal,
sí,
que la
sí,
gente
claro.
te aprecia o te quiere más por lo que tienes.
Sí.
Pero creo que buscar acomodarse a eso
es
lo
es
triste.
Es peyorativo, tío.
Es lo triste,
es que
sí.
Es peyorativo.
Sí.
O sea,
cuando en realidad podrías estar construyéndote, cuando podrías estar, no sé, generando habilidades, cuando podrías estar generando, no sé, otro tipo de valor,
o sea,
¿no? Porque definitivamente el valor
es que
a venir en el tiempo, vendrá, ¿no?
Es que claro, yo pienso que...
Pero el valor como persona es lo que no...
Es que claro, vives a cuesta de otras personas. O sea, a opinión de otras personas,
sí,
tío.
Fuerte, tío.
Pero,
fuerte.
O sea, y yo creo que eso es algo que repercute ahora mucho porque... Claro, o sea, a ver, repercute en el hecho de que, claro, si yo no tengo esto, me van a ver mal o X, Y, Z, ¿no? O no voy a ser percibido como tal cosa. Entonces, empeñas tu propia felicidad hacia otros, tío.
Sí, sí.
Y, pero claro, o sea, yo no puedo tirarle el pato a esta persona porque es lo que hemos aprendido todos,
sí,
todos
claro.
Como sociedad en conjunto, hemos aprendido a valorar eso, ¿no?
Claro.
Yo pienso que hay países en donde no sé, donde esto que tú dices, hay países donde ocurre menos.
Claro.
Pero yo creo que viene mucho, este comportamiento que tú dices, viene mucho de Estados Unidos, por ejemplo.
Sí,
es un país sumamente que mostrar dinero para esto. Y claro, nosotros venimos mucho de esa escuela. Y de hecho, el modelo económico actual en el mundo proviene de ahí.
Ya, claro.
Entonces, no podemos decir de que hay un modelo económico que no afecta en la psicología de las personas. O
claro.
Sea, es imposible.
Sí.
Porque es el día a día, tío.
Es lamentable, pero creo que, o sea, también está en una responsabilidad de nosotros mismos de pretender cambiar un poco esa idea, ¿no? O sea, creo que estamos... O sea, te compro esa idea si eres adolescente. Creo que a esa edad, sabiendo que pisas más realidad y que puedes discernir, creo que también es responsabilidad de cada uno buscar un poco madurar ese pensamiento, ¿no? De ya no, o sea, no ser tan básico, ¿no? Entender que la sociedad sí funciona así,
claro.
Pero yo no quiero estar ahí, ¿no?
Claro.
O sea, a ver.
O más que no, de repente no estar ahí, es como, es que también...
No quiero ser parte tan brutal en esa sociedad, ¿no? O sea, no quiero mimetizarme tanto. Evidentemente voy a tener que convivir en esa sociedad, pero no quiero mimetizarme tanto en esa sociedad, ¿no?
Claro, o sea, yo por ejemplo creo que es... Uf, tío, es que es muy difícil porque, claro, hay dos vertientes grandes, ¿no? O sea, por un lado está la influencia de la sociedad para que tú llegues a pensar de esta forma que has dicho, y por otro lado está el trabajo personal de decir, ¿sabes qué cosa? O sea... Es que ese es, abre otro camino que es como que realmente yo creo que, o sea, si una persona es capaz de verbalizar eso es porque se ha dado cuenta, o espero que se haya dado cuenta, de que no depende de él su misma felicidad, ¿me entiendes? Depende de cómo lo miren, cómo lo perciban,
claro.
que el carro pues le dé un estatus que de repente él no va a tener o quiere o desea tener. Pero eventualmente, lo logre o no lo logre, pues tampoco lo va a llenar.
Sí.
¿No? Porque, o sea, ahorita... A ver, yo ahorita no tengo
esto
una chamba fija.
Esto es muy frágil, hermano. Porque,
sí.
A ver, o sea, más tarde tendrá el carro nuevo y la gracia le durará un año. Y luego querrá otra cosa más, mejor.
O sea.
Y así, y así. Es lo mismo, ¿no? Hoy tú no tienes un trabajo, mañana tendrías uno, pero estoy seguro que en 2 años te aburrías de ese o quisieras algo mejor y quisieras escalar. Entonces, al final es...
El ciclo de la
insatisfacción.
Esa es lo que te
constante,
voy a decir. Sí.
También, o sea, es algo... Por eso no podemos depender de esas... o sea, no podemos dejar nuestra felicidad al lado de terceros, ¿no?
O sea.
Tenemos que interiorizarlo. Voy a hacer una pausa, pues, si no me desvío.
O sea.
Y voy a leerte 4 tipos de consumismo.
Va.
4 tipos de consumismo que... A ver en cuál te calificas y cuál es el peor en todo caso, ¿ya?
Okay,
tenemos
okay.
Uno que es el consumismo ocasional.
Ocasional, ok.
Ocasional, que quiere decir que es el consumismo que ocurre cuando existen determinadas fechas importantes, momentos importantes o especiales y compras.
Navidad, listo.
Por ejemplo, Navidad es ocasional, ¿no?
Vale.
También creo que las marcas se empeñan en hacer cada vez las fechas...
El Black
más
Friday,
más fechas ocasionales, ¿no?
Tío, antes había 2 cybers.
Día de la mujer.
Ahora son 100 cybers al año, weón.
Claro, y ahí saber, sí, exacto. Sin antes, contar antes eran dos el o Black tres Friday, que...
Claro,
que
antes eran dos o
el
tres.
El original, ¿no?
Y ahora son al año te hay 100 cybers, tío.
Yo sé que también la gente me va a funar, probablemente, no me importa. Pero el Día de la Mujer, por ejemplo, es un día que hay que valorarlo por lo que es. Pero hoy ya las marcas... Hay que regalar algo a la mujer, hay que regalar algo a la mujer en la casa, sí. Entonces me parece que esa idea de comercializar sobre fechas que realmente no debe...
Es que lo hacen muy bien las empresas.
Sí, lo hacen bien, pero debería ser más como una fecha de la reflexión, ¿no? De la meditación.
Que es lo que también se pensó en Navidad, ¿no? Antes. O sea, que sea una fecha de que estar en familia.
De recojo, claro.
Sí, sí, o sea, es un poco más de eso ya. Pero bueno, ya sigue. Porque
perfecto, tenemos ocasional, ya, esa es la primera. Luego tenemos el consumismo experimental.
Experimental.
Sí, el consumismo experimental es aquel que sucede cuando tú buscas, no sé, experimentar diferentes cosas por intereses personales y eso te invita a la compra.
Vale. ¿Como un viaje, algo así?
Podría ser un viaje, podría ser, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo con el podcast. O sea, quiero hacer un mejor podcast. Entonces, consumismo es comprarme mi cámara, comprarme los micros, ¿no? Comprarme pues los cables, etcétera.
Sí.
Si estás en el fútbol, no sé, comprarte las zapatillas, mejorar, o estás, no sé, en box y quieres que te compras todo.
Lo he hecho cuando tocaba batería, tío, yo me compraba cosas para mi batería, que suene mejor, que sean de más calidad, o que no sé.
Etc. Exactamente, porque te apasiona y haces, inevitablemente caes en un consumismo, a veces ya de cosas tan necesarias dentro de esa tu materia, ¿no?
Claro.
Si, es que a veces, si quiero 3-4 baquetas.
Es que no es tan mal consumir, creo, pero cuando se vuelve innecesario, por ejemplo, a ver, yo no puedo tocar un doble pedal. Hasta ahora. Pero si hubiera comprado un doble pedal para mis bombos, hubiera sido innecesario.
Claro, exactamente. O sea, acá estas no dicen... O sea, son solo tipologías, ¿no?
Ok, ok.
Son solo tipologías. De ella discutiremos si hay alguna que es realmente más innecesario, un consumismo más innecesario. Estamos viendo que lo experimental podría no serlo, porque muchas veces eso te abre el lado de una pasión,
vale,
¿no?
Va.
Te abre el lado de... O sea, por ejemplo, quieres entrar...
El concierto, los conciertos esos podrían entrar acá.
Sí, claro, si es que por ejemplo eres melómano o de repente
vale.
O de repente no sé,
tiene algún motivo, digamos,
tienes algún motivo cosa, para hacerlo, ¿no? Tiene una razón justificada, pero que podrías prescindir de eso, sí, claro.
Vale.
No es necesario para vivir.
Vale, ok.
Luego tenemos el consumismo habitual.
Habitual.
Que es el consumismo de siempre.
Ya, ok.
Todo el tiempo compras.
Ok.
No puedes dejar de comprar.
¿Pero qué? O sea, tipo comida para la semana. Una cosa así,
¿no? No, no. O sea, comprar por comprar.
Ya.
Acá voy a hacer una mención especial a mi suegro, por ejemplo, ¿no?
peligroso.
Si escucha esto, si escucha esto, me mata. Pero, por ejemplo, es esa persona de que está frente a un Plaza Vea y entra para comprar cualquier cosa.
Ah, ya, cualquier cosa.
Cualquier cosa. Ya. ¿No? Y eso es algo que él tiene que controlarse mucho, ¿no? Porque muchas veces está en un sitio y quiere comprar algo. A veces no necesariamente bajo, oye, lo necesito.
Ah, mira tú. Sí. Es como para un caprichito y tal.
Un capricho, claro.
Ya.
Y que eso se puede volver patológico en el tiempo, ¿no?
Sí,
que muchas personas
claro.
Ya son obsesivas compulsivas, ¿no?
Ya.
De hecho, también tengo un primo que, loco Amazon.
Ah, man, ya.
Y a veces se sentía así como bajoneado y Amazon.
Es que pasa, tío, a mí me pasó y una vez me di cuenta, tío, yo terminé con una flaca y, tío, lo primero que hice fue irme al Phantom y me compré juegos de PlayStation 4 innecesarios, tío, y me compré guitarras, estas guitarras del Guitar Hero. Y no iba a jugarlos, tío.
Que puede estar relacionado con alguna falencia, ¿no?
Claro.
O sea, entonces, la tristeza yo, la quería suplir de repente.
Tío, yo fui, literal, me acuerdo que fui, o sea, terminamos y dije, no, o sea, puta, necesito ingreírme, necesito, o sea, hacer algo, ¿no?
Claro, claro.
Y fui al Phantom, pasé tarjeta y me compré un juego.
O sea, en vez de irte
de...
al sauna, te fuiste al Phantom.
O sea, fui, me gasté 600 lucas, tío, en un día para comprarme un juego que jugué 7 veces, tío. Entonces,
y fue 7 veces sin terminarlo.
Creo que lo llegué a terminar y todo eso, pero no me enganchó el juego, tío. Yeah. Pero claro, era algo que de niño me gustaba jugar mucho, ¿me entiendes? Y dije, claro, ahora que puedo y quiero, ¿no? Pero ese puedo y quiero, súper entre comillas, fue más que nada por un tema de claro, en este momento me siento muy triste, me siento muy vacío y necesito llenar eso, ¿me entiendes? Y fue un momento donde dije, o sea, cuando estaba jugando, terminé de jugar y vi que el juego ni siquiera me gustaba tanto como cuando era niño, dije, ¿qué mierda he hecho?
Claro.
O sea, me senté y dije, ¿qué mierda he hecho?
Claro.
O sea, si algo tengo que agradecer de mí, weón, es que me doy cuenta.
Al menos todavía tienes ese super yo, ¿no?
Me doy cuenta de la tontería que hice y claro, dije, ya, o sea, esto está mal. Claro. Porque suplí esa necesidad de compra. O sea, perdón, suplí ese vacío con una compra de algo,
claro,
¿entiendes?
Una compra.
Entonces, claro, años después vendí esas guitarras. Y claro, o sea, fue una forma de decir, o sea, ya, hasta acá, ¿no?
Cerraste,
o sea,
el ciclo.
Claro.
Luego tenemos el consumismo extraordinario.
Ok.
Que es ese consumismo que se da cuando estás en una situación así de mucho... o sea, es una situación importante en tu vida, ¿no?
Ok.
No sé, digamos que te gradúas,
okay,
y ese día te la revientas en trago.
Ya.
No sé, yeah. O de repente, no sé, te recibe la llamada de ir a trabajar a Google.
Ya.
Yeah. Y ese día agarras...
Te revientas la tarjeta
y te vas a comer al lugar más caro, te vas a comprar ropa, porque estás guiado por emociones muy fuertes, producto de una...
Claro, es una emoción de repente o algo así muy fuerte, claro. Ya, como podría ser lo que te dije de la enamorada, ¿no? De mi ex enamorada.
Sí, porque eso no parece tan habitual, ¿no? Bueno. Podría ser extraordinario.
Claro, sí.
No siempre tengo los más días extraordinario. Termines, ¿no?
Sí, no,
claro,
no.
Claro, es más algo extraordinario.
Es más extraordinario, sí.
Claro, que puede ser para llenar vacíos. Entonces, ¿cuál te parece la peor de esas?
Es que yo pienso que la más peligrosa es la que dijiste de tu tío, ¿no? Que va de a poquitos y compra.
De mi suegro.
Sí, perdón, de tu suegro, perdón. Sí. Que tú vas, entras y compras porque sí. O sea, es como...
Claro, la habitual.
Es los gastos hormiga, ¿no? Claro. Que dicen ahora los gastos hormiga. Más plata te saca.
Bueno, los gastos hormiga... Me ha pasado, ¿ah? ¿Eh? Mira, la bodega de abajo es la tentación más grande que hay acá.
Ya.
Porque
estás
está acá
aquí y te antojas un chocolate. Galleta,
un chocolate, una cervecita, un heladito... Y así vas sumando.
Sí, hermano.
Y te vas yendo a...
Esa es súper peligrosa, tío.
Sí, es peligrosísimo.
Es peligroso, tío. Sí. Y mira, y hablamos de cosas tan inocentes como un chocolate, una galleta, un dulcecito, lo que sea, tío, una chela. Pero claro, a ver, al menos en mí, ya más peligrosa me parece esa. Yo eso, felizmente, no me pasa.
Ya.
O sea, no... Pero yo creo que he sido mucho de... tío, creo que todas me suenan de episodios en particular, ¿sabes?
Sí, creo que sí. Creo que es extraordinario lo tuyo, ¿no?
Sí.
Y creo que... A ver, yo diría que me ha pasado todas estas de acá, porque evidentemente son solo tipologías de consumo.
Sí.
No califican dentro de un perfil. Pero creo que si hay algún tipo de consumismo que quisiera evitar en mi vida, es el consumismo habitual.
Ya.
Porque creo que ese consumismo en algún punto... no te das cuenta, tú no te sumes, pero, o sea, si haces una reflexión, te das cuenta, oye, estoy gastando en esto, no estoy gastando en lo otro, estoy gastando en tal cosa, ¿no?
Sí.
Y te das cuenta de que es más recurrente y tú lo justificas como necesidades diarias,
¿no? Sí.
Entonces, creo que evitaría eso. Y bueno, ya que hemos hablado de ese tema, sí me gustaría ya regresar o retornar a la Navidad y por ahí ir cerrando un poco el podcast.
Sí.
Sí. Mira, yo soy muy... no soy muy enfermito de anotar mis gastos, ¿no? Desde que yo solo y todo, quiero llevar siempre una contabilidad de lo que gasto, ¿no?
Ok.
Y déjame decirte que cuando llega la Navidad, cuando llega diciembre, no la Navidad, cuando llega diciembre, es el mes que nunca me alcanza el dinero para... Ese dinero que normalmente debería alcanzarte para ahorrar, para poner una cuenta y dejar ya esto va descansando para alguna emergencia, ya. Ese mes me quedo así en balance cero.
Ah, coño.
Sí, y claro, y esto es porque te das cuenta... Lo tuyo, ¿no? Te das cuenta, mira, el regalo para la hermana, para la mamá, ya, para la familia nuclear. Pero luego, con el tiempo, es ya, y el regalo para la sobrina, y el regalo para la ahijada.
Ya.
Y algo tengo que darle a mi amigo, o algo tengo que, no
o
sé.
La novia.
Claro, y encima, diciembre es el peor mes, porque a todo el mundo que... tuvo la chance, pero se le dio la gana de recién ver o querer ver a las personas que no vio en todo el año.
Ya.
Dicen, hay que reunirnos antes de que
acabe
el año.
El amigo secreto. El amigo secreto.
El amigo secreto es una chorrada. Pero el de, oye, no nos hemos visto todo este año. Antes de que acabe el año, hay que vernos.
Me ha pasado, ¿eh? He tenido esas conversaciones también. Sí, me ha pasado, sí.
Y entonces diciembre, pato, ¿no?
El almuerzo, tal.
Almuerzo, cena, salida, chela... Y claro, más los regalos, más todo. O sea, Dios, ¿quién aguanta, no? Y si un día decides alejarte de todo eso, que eres un ingrato, que no te apareciste, que diciembre, nada, ¿no?
Y, sí.
Y encima el año nuevo, ¿no? Que lo remata
todo. Es un poco presión social también, ¿no?
Sí, es presión social.
Es que creo que también es eso, tío. O sea, aguantar la presión social sanamente. O sea, sí. O sea, A ver, si no, hay dos personas, ¿no? Si te dicen, oye, Ivo, ¿sabes qué cosa? No he hecho todo el año, habrá que hacer esto, ¿no? A fin de año te invito, vamos al Papachos, ¿no? Claro. A comer algo, vamos a cualquier sitio. O sea, y claro, habrá gente que piensa, ¿no? Porque pasa, porque he visto, porque también he sido, ¿no? Puta, si no voy, voy a quedar como ingrato, entonces voy a regañadientes. O digamos, digo, uff, qué pereza, a mí me pasa, ¿no? Qué pereza ir, no voy. Entonces las otras personas dicen, ah, no, qué ingrato. Ah, no. Entonces, a veces, tío, yo pienso que no hay respuesta, o sea, es como que no somos pepitas de oro, ¿no? No podemos caerle bien a todos. Entonces, yo creo que algo que me ayudó mucho en lo que tú dices es como que dice, a ver, la gente que va, ¿quiero verla? Sí, no. Vale, claro. si no quieres verla, no vayas porque no es,
¿entiendes? No es, claro.
Entonces, te lo puedes permitir, o sea, ya quieres ir, ¿no es cierto? Sí, yo quiero ir. ¿Te lo puedes permitir? En mi caso, por ejemplo, voy a poner mi caso, que estoy con el presupuesto recortado. ¿No me lo puedo permitir o sí me lo puedo permitir? Entonces, si no me lo puedo permitir, le digo, ¿sabes qué cosa? Y esto es algo que juega mucho con la vergüenza, tío, ¿eh? Yo te lo digo porque lo he vivido. Le digo, ¿sabes qué, muchachos? ¿Sabes qué? Ahorita no puedo. Porque había un lugar donde queríamos ir, ¿no? Con el otro podcast de Raza de Anime, que queríamos ir a un lugar, y dije, ¿sabes qué, muchachos? Es gente que me cae, somos muy, muy claro. amigos, tú los conoces también, pero les dije, quiero ir, pero ¿sabes qué cosa? Ahorita estoy un poco acortado, por lo menos para la siguiente. Pero claro, o sea, creo que muy pocas personas son capaces
de decir esa razón.
De decir esa razón, porque claro, da vergüenza, tío.
Claro. ¿Y por qué, no? O sea, no debería darnos vergüenza.
Porque yo creo que la hemos percibido, y eso es algo que yo en mi trabajo personal he visto, es como que el valor del dinero o el valor de dinero que yo puedo...
Es proporcional apostar, a tu valor.
Es lo, claro, exacto, sí. A lo que yo valgo como persona, pero nada más alejado de la realidad, tío.
Obviamente.
Nada más alejado de la realidad, claro. O sea, creo que el dinero se va a acabar en algún momento, o el dinero me va a llover en algún momento, quizás, tal o de repente no, quizás, no sé, pero no puede determinar eso lo que yo soy como persona, ¿no? Ayer yo hablaba con mi enamorada y le decía, ¿sabes qué cosa? Porque estamos ahí en temas así, ajustando con dinero, viendo el futuro, ta, 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 que la crisis, que la chamba, y es un poco jodido porque tengo una maestría, tío, en el extranjero, y tío, te parece que no se puede. Es un poco jodido, entonces te hace pensar en incertidumbre. Le decía, pero ¿sabes qué? O sea, ¿sabes qué? Cuando yo sea viejo, o sea, cuando esté por morir, tío, yo al final no voy a ver mi cuenta de Interbank, tío, no voy a ver mi BSP, tío, no voy a ver mi Yape, weón. Voy a pensar, uff, tío, o sea, le hubiera dado un beso más a mi enamorada, hubiera estado un rato más con mi viejo, hubiera estado un rato más con mi vieja. Entonces, de repente voy a acordar de esa vez que viajé a algún lado y la pasé de puta madre, o donde estuve haciendo un podcast y ya, tío, no voy a ver mi cuenta bancaria.
Qué profundo.
Creo que lo último que voy a pensar en mi lecho de muerte cuando dé ese último respiro va a ser la gente que he dejado de ver, las cosas que dije y lo que sentí. No voy a ver más allá. Entonces,
uff, tío, o sea, qué profundo, tío. Yo creo que ya con esto ya no tengo más que agregar, hermano. Porque al final eso es más que una conclusión, es un hecho.
Sí, o sea, no voy a ver.
Uf,
eso,
tío. Me ha sacado de cuadro. Pero me quedo con eso. Como frase, como mensaje inspirador, me pareció muy bonito, porque te ha salido de corazón. Y puta, es verdad. Al final lo que vale son los momentos, lo que hagas, lo que decidas, a dónde te vayas, con quiénes y todo. Al final, o sea, en qué gastaste, qué te compraste, qué no tuviste.
¿Sabes? Y yo lo aprendí, o lo empecé a percibir hace 15 años, tío, cuando estaba en el colegio, o no sé cuándo, pero fue una Navidad, no, fue cuando estaba en la universidad, y claro, yo regresaba a Cusco para estar con mis viejos, y con eso cerramos, tío. Yo tuve una Navidad donde planeamos el pavo, planeamos todo, tío. O sea, toda la cena estaba hecha, yo tenía los regalos, mi viejo tenía regalos, mi mamá tenía regalos, mi hermana también. Era la Navidad perfecta, tío. ¿Qué pasa? Llegamos a casa y teníamos que prender el horno para cocinar todo. Ya estaba todo hecho, tío. O sea, solo tenías que prender, cocinar algunas cosas y ya. Y el gas falla el 24 de diciembre a las 11 o 10 de la noche, tío. No iba a llegar el gas, tío. No iba a llegar el gas, imposible. Y ahora, ¿qué hacemos? No tenemos cena navideña. Y dinero no faltaba en la familia.
Claro.
No tenemos cena navideña. ¿Y ahora qué hacemos? Ay...
Y entró la desesperación.
Claro, una desesperación horrible. Y le dije a mi viejo, no sé de quién fue, pero ya, mi viejo, ya. Había una pollería cerca de mi casa, ¿te acuerdas? Por el aeropuerto. Y me dijo, ya, André, anda, compra unos pollos, cómprate un pollo y papas y tenemos el arroz hecho de la arrocera porque hay electricidad. Y hacemos algo ahí, le ponemos, ya. Y tío, he comido pollo a la brasa en un 24 de
diciembre. Claro, y dejaste todo ese plan bonito.
Y claro, y toda la rimbombancia del pavo, que las velas, que no sé qué cosa, que teníamos preparado ahí, quedó deshecho por una externalidad que no podíamos controlar. Y tío, esa Navidad fue de las mejores que yo recuerdo en mi vida, tío.
Claro, claro.
Porque fue bonito, o sea, era...
No se dejaron condicionar.
Exacto.
Por la falta del pavo.
Exacto.
Y que muchos hubieran dicho, pucha, ya fue, ¿no? Y los hubiera puesto de mal humor, de mal genio.
Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, o sea, hasta es bueno para la naturaleza, tío, dejar de consumir tanto, tío.
Eso, eso. Y es un tema muy grande ese que acabas de mencionar. Sí. Porque se abre otro espectro.
Sí, sí,
De todo lo que le estamos haciendo al planeta, ¿no?
Sí,
sí. Estamos cagando.
Y eso,
estamos,
tío.
Poco a poco. Nada, manito, ha sido un gusto tenerte el podcast, como siempre. Ya volveremos el próximo año con más pajas mentales, más discusiones filosóficas, más deep talks. Y nada, más bien desearles que tengan unas felices fiestas, un feliz año, que procuren estar más con su familia, que procuren estar más con los suyos y valorar lo que tienen, ¿no? No tanto lo que pueden conseguir.
Así es, hermano. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, putos.